Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Costa del Sol 93.1 FM, desde Huila, Estado Sucre, dedica los siguientes minutos al programa de opinión, Moliendo Café. Comentarios, conversaciones sobre temas de interés general. Conductor, abogado Julio César Hernández. Bienvenidos al programa del día de hoy. Desde ya, Moliendo Café.
Buen lunes para todos nuestros oyentes de Costa del Sol 93.1 FM. Desde Güiria, Estado Sucre, en la región nororiental de Venezuela, iniciamos nuestro programa semanal Moliendo Café. El tema a opinar en este día se refiere al de la movilidad social. Es un tema crucial porque es un indicador fundamental de justicia, de aprovechamiento del recurso humano y de la cohesión social dentro de la nación. ¿Quién no quiere subir? ¿Quién no quiere progresar? ¿Quién no quiere tener mejor trabajo, mejor educación, mejores ingresos, seguridad en el trabajo? Bueno, todo eso implica la movilidad social. Entonces, hablaremos de los cambios o transformaciones que viven los grupos sociales en nuestra sociedad, cómo se relacionan entre ellos, cómo están dispuestos, cómo están organizados y sobre todo qué posibilidades tienen de acumular capital, acumular riqueza, prestigio, poder. Este tema de la movilidad social ha sido un tema clásico de la sociología y se refiere precisamente a la conformación de una sociedad, es decir, cuáles son los mecanismos y procesos a través de los cuales los seres humanos interactúan entre sí y crean un orden relativamente estable. Los patronos, los empresarios necesitan trabajadores. Los patrones, los empresarios tienen ofertas de empleo que deben ser satisfechas con seguridad, con buenos sueldos. Pero obviamente también en ese movimiento en búsqueda de mejores posiciones en una sociedad, ella va a producir transformaciones, va a producir cambios. Cambios que deben ser aupados, motivados para crear un mejor orden social. Porque un mejor orden social trae paz, trae prosperidad, trae bienestar. Entonces, ante esa circunstancia nos preguntamos, ¿qué fuerzas transforman un orden social o qué fuerzas crean un nuevo orden? En ese sentido, podemos citar cuatro: la economía, la educación, el sistema político y el trabajo. La economía, porque en la medida que haya una buena alianza pública-privada, que haya inversión, en esa medida se generarán fuentes de empleo, se generarán exigencias para cargos más cualificados, la educación será más exigente y el sistema político, por supuesto, promoverá principios como la de la democracia, como la de la participación, como la de las alianzas entre sectores públicos y privados que pueden, en definitiva, producir en esa sociedad beneficios significativos y, entre otros, igualdad de oportunidades para todos y justicia social. Entonces, veremos cómo la economía, la educación, el sistema político y el trabajo pueden ser los medios que transformen las estructuras ocupacionales. Es decir, que en lugar de haber menos mano de obra calificada, a través de la educación, la economía, el sistema político y el trabajo, se pueda crear más mano de obra calificada, que ciertos oficios puedan elevarse y puedan recibir mejores ingresos para ocupar mejores posiciones en la sociedad, no en un sentido competitivo, sino referido a mejor calidad de vida. Todo, por supuesto, en un periodo determinado que sirve para medir cómo es la movilidad social de una nación. Los instrumentos que permiten ese reflejo, esa visión gráfica de esa movilidad social, son los censos o las encuestas. Para eso se necesita un sistema político libre, democrático, que reciba con bien la crítica a los efectos de mejorar. La movilidad social entonces se refiere a los cambios que experimentan los miembros de una sociedad en su posición en la estructura socioeconómica. La promoción de la movilidad es importante por razones de justicia, de eficiencia y de cohesión social. Mientras una sociedad tenga igualdad de oportunidades, mientras una sociedad promueva y aproveche los distintos recursos humanos que se forman en las universidades, en los tecnológicos o en los centros de capacitación, habrá mayor cohesión social. Y eso permitirá una mayor movilidad social, pero sobre todo el combate contra la pobreza y la desigualdad socioeconómica. Eso es muy importante porque eso genera un clima de estabilidad, de paz, que es tan importante. Eso permitirá crecimiento económico. Las universidades, los tecnológicos, los centros de capacitación, produciendo técnicos medios, produciendo personas que sepan desarrollar oficios claves en el desarrollo diario y permanente de la sociedad, profesionales, técnicos, que tengan poder adquisitivo para adquirir seguridad, vivienda, vehículo, seguridad social, estudios para la familia. Entonces, habrá movilidad social en el momento en que no se pierdan los recursos humanos. Desafortunadamente, cuando un país gradúa profesionales, técnicos, gente con habilidades en oficios y se van para otros países, allí no hay movilidad social, allí lo que puede haber es pobreza, desmotivación social y poca productividad. Entonces, la movilidad social debe ser un aspecto a trabajar por el sistema político a los efectos de permitir avances para que las personas adquieran mayor estabilidad material, espiritual, profesional y técnica. Eso les permite entonces a los ciudadanos, a las personas, potenciar sus habilidades y que el país pueda contar con el talento oportuno y disponible en un momento determinado. Eso es muy importante para que las personas estudien o las personas se dediquen con dedicación, con consagración a una profesión, arte u oficio. La movilidad social entonces crea oportunidades de acceso al bienestar y le brinda a los distintos segmentos o grupos sociales avanzar. Por ejemplo, si tú vives por allá en una zona muy humilde, muy apartada, con el trabajo, con el esfuerzo, usted puede mudarse a otro lugar, usted puede adquirir una mejor vivienda, usted puede incluso ser vocero de esa comunidad porque tiene la preparación y tiene el conocimiento para luchar por esa comunidad. Entonces, la movilidad social puede definirse como la transición o paso del individuo de una posición social a otra de diferente rango. ¿Con cuántas veces no se ve personas que salieron de su lugar de origen, muy humilde, pero que no brindaba muchas oportunidades de avance, de crecimiento, y esas personas se convierten en buenos profesionales, en muy buenos empresarios, en grandes deportistas, en grandes comerciantes, lo cual es un indicador de movilidad social. El sistema social entonces y el sistema político debe brindar fluidez, debe brindar posibilidades para que a nivel de grupos, a nivel de estructuras sociales, las personas puedan desplazarse, ojalá, en sentido vertical. Hemos hablado igualmente de que el sistema social debe brindar fluidez a esas estructuras sociales, pescadores, comerciantes, emprendedores, empresarios, plomeros, para que tengan movilidad, ¿verdad? El sistema social entonces permite que haya esa interrelación entre ellos, entre quienes prestan servicios y viven de su trabajo y quienes necesitan y pagan por esos servicios, pero igualmente se benefician de los mismos. Entonces, el sistema social tiene que tener movimiento con el fin de lograr objetivos comunes. Es decir, que haya esa oferta y esa demanda permanente entre los grupos, que hayan reglas para que se sepa en qué condiciones los grupos o estructuras sociales se moverán. La movilidad social, de otra parte, se mide o queda reflejada cuando hay la menor dependencia posible de una persona o de su familia en relación a sueldos o salarios provenientes del sector público o del sector privado. La movilidad social entonces puede decirse que tiene mayor dinamismo en la libre actividad de las personas. Por eso es que es tan importante que el sistema educativo defienda y promocione el libre desarrollo de la personalidad, para que sean las personas que por su propia iniciativa busquen métodos de vida lícitos, honestos, que le permitan avanzar en una estructura social, que les permita crecer y mejorar para sí y para su familia. Y en la medida en que no tenga dependencia de esos ingresos estatales, pues se percibe que la sociedad brinda oportunidades y que por lo tanto es más justa y es más equitativa. Ese sistema social del cual hemos hablado, entonces, permite una relación entre las clases sociales y los grupos en cuanto a las oportunidades de trabajo, los ingresos y la educación de quienes ocupan diferentes posiciones en la sociedad. Entonces allí nos preguntamos, ¿quién o quiénes tienen mayores oportunidades de trabajo? Una clase social pudiente, una clase media o una clase humilde o una clase vulnerable. Lo ideal es que se privilegie a los más vulnerables, a los más humildes, pero ojalá y prevalezca el sentido de la igualdad y prevalezca el sentido de la justicia en ese sentido. Es decir, que todos tengan oportunidad de trabajo, que todos tengan buenos ingresos y que el sistema educativo esté abierto a todos sin restricciones, brindando gratuidad, pero una gratuidad que promueva el ascenso sin limitaciones, sin zozobras económicas, sino un servicio público bien prestado, ¿no? Entonces, las personas, teniendo buen trabajo, buenos ingresos y buena educación, siempre buscarán la manera de seguir avanzando, de seguir progresando. Hemos venido hablando en estos minutos de grupos o clases sociales. ¿Cuál es la utilidad, entonces, de esa mención, de esa enunciación? La respuesta está en que el concepto de clase social permite ubicar a los individuos en un lugar determinado dentro de una estructura social. ¿Dónde está ubicado? En nuestro país podemos hablar, por ejemplo, de los pescadores, de los comerciantes, de los emprendedores como una clase media. Una clase media, por ejemplo, que tiene relaciones con la clase empresarial, que tiene relaciones con la clase gubernativa, que tiene relaciones con diferentes sectores económicos y educativos que tienen normas y procedimientos que seguir, que a pesar de su posición, muchas veces tienen deseo de reivindicarse o de alcanzar reivindicaciones que les permitan mejorar su estatus económico y social en relación a otros grupos, en relación a otras clases. Porque eso es lo normal. El hombre siempre tiene lo que se llama un deseo permanente de superarse, de crecer, de avanzar. Y en ese sentido, el hombre observa cómo avanzan otros grupos, otras clases, que hacen lo mismo que ellos en otros estados o en otras regiones o en otros países. De tal manera que se busca siempre igualarse en ese sentido y que se permita un mayor avance, mayores logros en las posiciones sociales que se ocupan, y muchas veces eso se logra a través de luchas sociales y de conflictos. Por eso lo ideal es que un Estado promueva la movilidad social, promoviendo una economía abierta, promoviendo una economía que permita la mayor inversión posible, por supuesto, con la tutela y la supervisión del Estado en los casos que sean necesarios, que tenga un buen sistema educativo, que pague buenos sueldos, buenos salarios y que sea una educación de calidad. Eso es muy importante. El proceso de estratificación social, entonces, entendido como la disposición, el orden que tienen las profesiones, los oficios, los trabajos, las ocupaciones, es un mecanismo de toda sociedad, se puede decir que innato, que brota naturalmente de ella, porque cada quien trata de explotar, de aprovechar sus habilidades, pero a la vez de avanzar buscando mejoría, ¿no? Entonces, esa estratificación social trata de atender, trata de dirigirse, resolver la necesidad que tiene la sociedad de que sus cuestiones más relevantes sean resueltas. Problemas de salud, problemas de vivienda, problemas agroalimentarios, problemas de educación, problemas de bienestar en general. Y para eso, si la persona está clara en cuál es su destino, cuál es su meta en la vida, pues debe luchar para alcanzar esas posiciones o esas metas, ¿no? Generalmente la movilidad social implica entonces que todos los asuntos, todos los aspectos que ese sistema social necesita que sean resueltos, ello sea efectuado por las personas más cualificadas y competentes. Es decir, personas que tienen una formación especializada, conocimientos, habilidades y la experiencia necesaria. Una nación no puede progresar, una sociedad no puede avanzar si no tiene en las posiciones de comando personas cualificadas. No necesariamente, ojo, que tenga un título o que tenga muchos títulos, no. También puede tener la experiencia necesaria, una experiencia en años que le permite conducir con pulso firme determinadas actividades o prestar determinados servicios bien remunerados, bien recompensados, por justamente tener esa formación. Lo que sí no se puede aceptar, por razones de populismo, por razones politiqueras, es que en posiciones que el sistema social necesita gente con esas habilidades especiales, se pongan empíricos o improvisados. Porque a la larga ni se presta un buen servicio, ni tampoco la persona avanza en su derecho a alcanzar una mejor posición social, a contar con una mayor movilidad social. Por eso la persona tiene que, desde temprana edad, tener despejado, tener claras cuáles son las variables psicológicas que pueden influir en su toma de decisiones para escoger un camino en la vida que le permita ascender, que le permita crecer. Por ejemplo, hemos visto cómo algunas familias o a la familia le dicen a una persona, tú tienes que estudiar para esto, tú tienes que ser esto, y esa persona no lo hace. Desarrolla otra actividad, otra habilidad, y eso le permite avanzar. Otros, en cambio, aprovechan ese apoyo familiar para avanzar, para crecer. Y eso es muy importante, que desde temprana edad podamos escoger, podamos mirar con perspectiva cuál va a ser el destino de nuestras vidas, porque también ello puede afectar nuestra salud mental. Eso puede traer problemas de depresión. Por ejemplo, hay personas que dicen, cónchale, yo tengo ya 35, 40 años y no he avanzado en la vida, no tengo todavía nada. Y la persona empieza a tener problemas de autoestima. Entonces, lo más sensato es que la persona en sí misma o los grupos sociales en sí mismos promuevan, desarrollen a través de un buen sistema educativo las pautas que permitan a las personas determinar cuáles son sus potencialidades, cuáles son sus habilidades para avanzar, en qué se puede destacar, en qué puede servir y cuáles son las estrategias que se van a desarrollar para alcanzar esa movilidad. La movilidad social igualmente tiene dos tipos que son generalmente de interés. La movilidad entre generaciones, entendida como las diferencias entre padres e hijos, y la movilidad intrageneraciones, que compara la posición relativa de distintos individuos a lo largo del tiempo. Entonces, movilidad entre generaciones y movilidad intrageneraciones. La movilidad entre generaciones requiere de información sobre el nivel de bienestar de padres e hijos a lo largo de su ciclo de vida. En ese sentido, a través de censos, estadísticas, estudios de investigación, se puede determinar si los grupos humanos en una determinada comunidad desde años atrás han mejorado, cómo era la situación socioeconómica de los padres y cómo es la situación socioeconómica de los hijos en su ciclo de vida. Ha mejorado, ha habido crecimiento, ha permitido el entorno social, económico y político, la movilidad social. Eso es muy importante, porque eso le va a permitir al Estado evaluar y diseñar políticas de equidad cuando los resultados que se obtengan determinen que hay pobreza y hay desigualdad. Y aquí recobra importancia la vigencia del sistema político. El sistema político está llamado precisamente a determinar eso con relativa periodicidad, está llamado a convocar a sectores privados para que coadyuven en el mejoramiento de la economía y de los puestos ocupacionales y de los ingresos, para que no haya pobreza, para que no haya desigualdad, sino que para el capital, para que el capital humano con el que cuente una comunidad tenga conocimientos, tenga distintas habilidades para enfrentar una realidad que cada día se torna más exigente en ese sentido. Por su parte, la movilidad intrageneraciones requiere contar con información sobre el nivel inicial de bienestar de cada individuo relativo al resto de la sociedad, así como de su evolución relativa a lo largo de todo el ciclo de vida. Por ejemplo, se puede ilustrar esta situación con una población de la costa, observar cómo ha sido la evolución de una persona en relación al resto de su comunidad pesquera, en relación al resto de su comunidad comercial. ¿Ha crecido, se ha mantenido o por el contrario ha descendido? Entonces, eso es lo que permite al Estado e inclusive a sectores privados, solidarios, y con un sentido claro de la responsabilidad social, desarrollar políticas que puedan permitir la equidad, que puedan permitir la generación de oportunidades para promover el bienestar y la posibilidad de cómo en realidad se puede ayudar a esas personas que se quedan económicamente, educativamente, en relación al resto de la comunidad. Para eso, nuevamente, tenemos que hablar de un sistema político transparente, que dé información, que sea verdaderamente democrático en el sentido de trabajar concertadamente con el sector privado para mejorar. Volvemos entonces en esta etapa de los comentarios a referirnos a un proceso muy importante que lo hemos encontrado desde el primer programa, que es el proceso de educación. ¿Por qué? Porque la educación permite a ciencia cierta la movilidad social, pero no una educación cualquiera, sino una educación de calidad, una educación que pueda resolver, enfrentar con solvencia el entorno en el cual se desarrolla. ¿Con qué sentido? ¿Con qué propósito? Bueno, observar los niveles socioeconómicos de los padres y de los hijos a lo largo del tiempo. La educación de un individuo es un buen indicador de las posibilidades con las que se cuenta para aprovechar las oportunidades que ofrece el entorno. Si la persona no tiene, no goza de educación, no podría aprovechar el entorno. Entonces, se correlaciona de la siguiente manera: si tú tienes buena educación, si tú tienes acceso a una educación de calidad, si tú tienes acceso a una educación realista, tú puedes mejorar porque vas a ser formado para resolver los problemas que tiene tu entorno y podrás movilizarte socialmente. De hecho, la educación se considera generalmente como uno de los mecanismos más poderosos para propiciar una mayor movilidad social. Y si la educación es gratuita, pero con responsabilidad, por ella se justifica precisamente porque la gratuidad es garantía de igualdad de oportunidades, de progreso social o de equilibrio entre los distintos grupos o clases sociales, independientemente del origen social de cada individuo. Entonces, la gratuidad de la educación permite deducir que genera igualdad de oportunidades, por supuesto, tomando en consideración quiénes deben ser nivelados en relación a los que gozan de mayor movilidad social. Entonces, ratificamos que la movilidad educativa, que equivale también a movilidad social, se puede medir a partir de el nivel de educación que tenga la persona, el nivel de ingresos y la fluidez que el sistema social brinde, que el medio, que el entorno garantice para que la persona pueda buscar mejores estadios, mejores derroteros para él y para su familia. La educación, entonces, es garantía de equidad en un sentido de que está dirigida a todos en particular. Gracias al acceso a la educación, el nivel de bienestar de las actuales generaciones debería depender en menor medida de la posición social de su hogar de origen. Es decir, que la persona con un adecuado proceso de educación puede volar alto. Ya no va a depender tanto de que la familia lo pueda ayudar, de que la familia en buena medida vea por él o por ella, sino que la persona goza de independencia económica y esa persona inclusive genera bienestar para otros, para otras personas, para otros ciudadanos. Entonces, lo ideal es que la inversión pública se dirija hacia aquellas personas que tienen más dificultades para ingresar a la educación, para que los forme, para que los transforme y así puedan avanzar, ¿no? Y es algo muy importante porque eso permitirá un incremento en el ingreso y en la calidad de vida. ¿Cuáles son las direcciones que tiene la movilidad social? En primer lugar, la movilidad vertical. Como ustedes se imaginarán, esta figura geométrica se refiere al paso ascendente o descendente de una posición social a otra. Por ejemplo, una persona, bueno, tú sabes que fulanito empezó siendo un humilde pescador y ahora es dueño de una gran factoría de empleo. Hubo un crecimiento, hubo un ascenso ascendente. O a veces decimos, no, esa persona desafortunadamente malbarató su capital social, malbarató los recursos que tenía y se vino a pique. Entonces allí su movilidad social se vino abajo. También existe la movilidad horizontal, que es la transición de una posición social a otra del mismo rango. Puede ser que una persona, por ejemplo, se dedique a tener una fábrica de carpintería, pero se trasladó a la costa, a un sitio aledaño al mar, y dice, no, el negocio aquí ya no es la carpintería, sino una fábrica de refrigeración. Entonces, sigue en la misma posición, pero, como dicen algunos autores, la importancia de la movilidad horizontal radica en que es un paso importante para preparar al individuo, si trabaja con fundamentos, si cuida la inversión, hacia la movilidad vertical ascendente. El sistema político, hemos dicho, tiene que ser transparente, es decir, que brinde información, pero que también suministre información cuando le sea requerida, sobre todo por los medios de comunicación social. Las medidas más comúnmente utilizadas son aquellas que se relacionan con el monto de los recursos disponibles en la economía. Por ejemplo, qué bueno fuera que los poderes le dijeran al país de manera clara, de manera certera, de manera confiable, cuánto es el presupuesto que se dirige a crear puestos de trabajo en distintas profesiones, en distintos oficios, en distintas ocupaciones, y cómo se va a garantizar que esas fuentes presupuestarias, que esas fuentes financieras sean sostenibles en el tiempo. Porque recientemente hemos observado cómo se habla de un posible incremento, de un posible aumento del Producto Interno Bruto de bienes y servicios, pero desafortunadamente, en el caso venezolano, nuestros sueldos siguen 130 bolívares. Las pensiones de las personas mayores siguen muy bajas, $50 en relación a los niveles inflacionarios. Igualmente, los ingresos en el sector privado tampoco son compensatorios de aquel principio que dice a igual trabajo, igual salario. Entonces, es bueno que en ese sentido, para garantizar igualdad, equidad, paz, bienestar, ese proceso continuo de formación entre esos actores, sistema político, economía, trabajo y educación, estrechen vínculos para fortalecer y abrir caminos de manera brillante en la movilidad social. Pues no basta decir entonces que creció el PIB, porque el mismo tampoco dice cómo se distribuye esos ingresos del crecimiento económico. ¿Quiénes son los beneficiados? ¿Quiénes crecen? ¿Qué sector crece? ¿El de los pescadores? ¿El de los comerciantes? ¿El de los emprendedores? ¿El de los educadores? ¿El de los plomeros? ¿El de los artesanos? ¿Cuál es el sector o cuáles son los sectores que tienen mayor aliento para el crecimiento o la movilidad social? Entonces, hay que decir, sí, Venezuela, por ejemplo, en el caso nuestro, tiene un incremento del PIB. Hay una mayor inversión en el crecimiento, que ha producido crecimiento en bienes y servicios, y ese saldo económico, esos dividendos económicos, se han distribuido de la siguiente manera. Pero desafortunadamente no tenemos información de cómo se distribuyen para producir una verdadera movilidad social entre la población. Dos de los principales exponentes de los estudios de movilidad social de posguerra, autores Lipse y Bendis, sostuvieron que las diferencias en la movilidad social entre los países se vinculan al ritmo de urbanización e industrialización de los mismos. O sea, en la medida que un país desarrolla construcciones, desarrolla urbanismo, desarrolla tecnología, desarrolla inteligencia artificial, desarrolla nuevas industrias, desarrolla agroindustrias, en esa misma medida puede haber una mayor movilidad social. Entonces, es bueno, en ese sentido, que tanto el sector público como el sector privado voltee, dirija su atención a estas circunstancias para ver si en realidad, desde sus labores de mucha responsabilidad, se está cumpliendo con ese proceso de promover la movilidad social. Entonces, en la medida que todo esto ocurra, en la medida en que se buscan personas cualificadas, en la medida en que el sistema educativo brinde esas oportunidades, entonces se producirá mayor movilidad o mayor crecimiento de las personas. Y esto es natural. Esto es natural porque, si bien hemos investigado si la movilidad social es un derecho humano, pues en ningún tratado, en ningún convenio, en ningún pacto sobre derechos humanos, sobre derechos civiles y sociales, lo hemos visto. Sin embargo, si este punto de la movilidad social está flanqueado por el derecho a la igualdad, por el derecho a la equidad, por el derecho a la paz, que sí son derechos humanos. Es decir, pudiéramos predecir que va camino a convertirse en un derecho humano, porque todo el mundo tiene derecho a crecer, todo el mundo tiene derecho unos a avanzar en sus niveles socioeconómicos y otros a conquistar nuevos niveles socioeconómicos. Para eso, lo importante es que el Estado entienda, que el sector privado entienda que deben aliarse, que deben unir esfuerzos a los efectos de concertar políticas públicas que permitan la movilidad social, para que no se caiga en pobreza, para que no se caiga en miseria, para que no tengamos trabajadores que tengan que dedicarse a actividades ilegales o ilícitas por falta de oportunidades, como eso ocurre, para que las familias puedan permanecer unidas, para que en temporadas como la que se avecina en diciembre haya alegría, bienestar, tranquilidad, felicidad, para que no haya separación. Entonces podemos decir que todos tenemos un derecho humano casi que innato a buscar mejor calidad de vida. Todos tenemos un mejor derecho a buscarlo. El Estado y el sector privado tienen el deber de crear las condiciones para que se logre. Para eso necesitamos una economía sana, una economía amplia, una economía mixta y participativa. Necesitamos un sistema político libre, un sistema político transparente, un sistema político que trabaje con otros sectores, que acepte otras propuestas, que plantee propuestas, pero que sea promotor de esa movilidad social. Necesitamos de ingresos, de buenos ingresos y de muy buena educación para que podamos tener personas cualificadas en todos los órdenes que permitan grandes construcciones, adelantos tecnológicos, grandes industrias, nuevos desarrollos científicos y de esta manera promover la movilidad social. Y bien, queridos amigos, hemos llegado al final del programa de hoy por 93.1 FM Costa del Sol. El tema tratado fue la movilidad social. Ojalá hayan personas que se interesen por el mismo y puedan profundizar y puedan llevar al espectro social más ideas, mejores ideas, para que en Venezuela siempre estemos buscando la movilidad social vertical ascendente. Muchísimas gracias a ustedes por su paciencia, por su atención. Que tengan una semana llena de paz, llena de tranquilidad y muchos logros. Y será hasta el próximo lunes. Muy buenas noches.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó programa de opinión, aclarando que no se hizo solidario con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.